Hace tres meses, el 5 de diciembre, Nelson Mandela moría en su casa de Johannesburgo, convertido para siempre en el máximo ícono de la lucha contra la segregación racial. Su gran triunfo, sin duda, es que dos décadas después del fin del apartheid, Sudáfrica es una sola nación.
Kumnandi kwela kithi kumnandi ewe ndiva kumnandi
ewe. Los negros, que antes eran los postergados y perseguidos, llevan 20 años gobernando el país. Pero también parece claro que ni la democracia ni Madiba pudieron solucionar varios de los problemas más serios de la mayor economía del continente. Por ejemplo, hoy casi la mitad de la población se mantiene en la pobreza. ¿Cómo puede ser la Sudáfrica post-Mandela, que otros cambios importantes están dándose en África más en general? Bueno, de estos temas es que vamos a charlar en los próximos minutos con Mercedes Sayagués, una periodista uruguaya que ha vivido y trabajado en distintos países africanos desde el año 1992. Mercedes, bienvenida. Buen día, gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar aquí.
¿Estás pasando unas vacaciones? ¿Están terminando tus vacaciones acá en Uruguay?
Me voy el jueves 6 de marzo de vuelta a Sudáfrica.
¿Cuántos días estuviste?
Más de dos meses.
O sea que pudiste reentrenarte en el español. Te vamos a entender bien.
Sí, me dio mucha alegría recuperar el español, tanto en la lectura como hablando, como volver a escribir en español, porque estoy haciendo algunas notas para medios uruguayos.
En tu vida cotidiana en África, ¿con qué idiomas te manejas?
En los últimos cuatro años yo estuve viviendo en Mozambique y allí trabajaba, editaba y vivía y pensaba en portugués. Y en el resto de África trabajo con inglés y francés. Y también hice en Mozambique un curso de Shangana, que es la lengua que se habla en el sur de Mozambique y que me fue muy útil para comunicarme con las personas o para tener una buena acogida. Y como el Shangana es muy parecido al Zulu, ahora que me vuelvo a Sudáfrica estoy pensando en hacer un curso de Zulu para... Ya que invertí todo este tiempo en el Shangana, que el Zulu me sea más fácil.
¿Y te ha resultado algo sencillo eso de meterte con las lenguas africanas?
No, porque son complicadísimas. La estructura es completamente distinta de lo que son las lenguas derivadas del latín. Allí las palabras están agrupadas por familias. Y no necesariamente todas las palabras de la misma familia están relacionadas. Una familia puede tener muchos animales, pero puede tener también verbos de movimiento y la tacita del café y a la tía. Otra familia puede tener las relaciones de parentesco, pero también puede tener plantas y frutas. Cada familia de palabras tiene su propio juego de pronombres, demostrativos, posesivos, tipo este, aquello, mí. Entonces, para tener los pronombres correctos, tenés que saber en qué familia están esas palabras.
Buena suerte.
Complicado.
Tú decías que estos últimos años has vivido en Mozambique y ahora estás preparando tu mudanza para volver a Sudáfrica, donde ya viviste.
Viví 10 años en Sudáfrica, tengo una casa allí en Pretoria y ahora me vuelvo.
¿En cuántos países africanos has tenido residencia?
Residencia he tenido, pasé 9 años en Zimbabue, 10 años en África, en Sudáfrica y 4 en Mozambique. Trabajando... En casi todos. Es más fácil decirte en cuáles no he estado.
¿En cuáles no?
Sí, no he estado en Nigeria, en la República Centroafricana, en Chad y en los dos pequeñitos, Benín y Togo.
¿Qué te llevó a quedarte ahí en África tanto tiempo? ¿Por qué este es tu lugar de residencia, de trabajo, durante todos estos años, más de dos décadas, decíamos?
Un sentido de la aventura, una curiosidad permanente, como periodista en África los procesos son muy vívidos, son muy rápidos, muy dramáticos y muy vívidos. Ya lo decía un historiador griego, creo que fue Plinio el joven o Plinio el viejo, que decía siempre hay una historia sucediendo en África y eso es muy así. Y una cosa fue llevando a otra y fui por seis meses como portavoz de las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en África Austral y los seis meses se transformaron en 22 años.
¿Ahora cuál es tu tarea concretamente?
El primero de abril empiezo a trabajar en un centro de formación sobre reportajes para la salud que está vinculado al Mail and Guardian, un semanario muy prestigioso de Sudáfrica. Yo fui la corresponsal de ellos en Zimbabue y también escribía para ellos en Sudáfrica. Entonces ellos tienen lo que se llaman fellows, que son periodistas jóvenes que, de la región, que están allí 3 meses afinando sus habilidades en el periodismo de la salud, que es una de mis especialidades. Entonces yo soy la mentora de ellos, los acompaño durante los 3 meses de formación en la producción de reportajes, y una vez por mes voy a hacer unos talleres de formación con periodistas de las radios comunitarias en distintas provincias de Sudáfrica.
¿Por qué es importante fomentar, mejorar el periodismo en temas de salud en África?
Porque la falta de información de la persona media es enorme. Y muchos no tienen acceso, aquí se lee en las revistas, en la televisión, en la radio, en muchos programas de salud. Y hasta en la escuela se aprende, en la familia. Allí, por un montón de razones, en la parte de salud sexual y reproductiva, los padres no hablan con los hijos, porque eso es un tabú. En la escuela hay también el mismo problema, con los maestros, y que no se animan a hablar de ciertos temas. Entonces, con la epidemia del SIDA, es fundamental hablar de la salud sexual y reproductiva. Y después también todas las otras enfermedades, se desconoce mucho. Y también tú tenés sistemas de creencias paralelos, en el cual está toda la creencia en la brujería, en los hechizos, en el diablo, en las iglesias pentecostalistas, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que promete milagros, y un desconocimiento de la medicina moderna. Por tanto, es importante que los periodistas estén equipados con esas herramientas y esos conocimientos para poder transmitir bien. Y ahora también están las enfermedades de la vida moderna que están empezando a avanzar, como la diabetes, el infarto, la alta presión y demás, para lo cual el africano medio no está preparado.
Yo te preguntaba al comienzo de la charla a propósito de tu peripecia personal, porque claro, supongo que muchos oyentes pueden quizás saber eso. ¿Qué llevó a Mercedes Ayagues a quedarse allá? ¿Dónde están los puntos de interés? ¿Cuál es el atractivo? Pero de algún modo también, por esa vía, quería empezar a charlar contigo a propósito de lo que has visto. Y sobre todo, ¿cuánto ha cambiado África, el continente, en estos 20, 22 años que tú llevas allí? Y que han sido años muy dinámicos, ¿no? ¿Cómo podrías resumir ese cambio?
Democracias fortalecidas en casi toda la región. Alternancia de los gobiernos de distintos partidos a través de elecciones. Recordemos que esto de votar en África es una cosa muy nueva. La mayor parte de los países comenzó a votar hace 20 años, cuando salieron de los regímenes marxistas o de un solo partido de la posliberación. Digamos, Angola, Mozambique, Zambia, no tenían pluralismo político hasta 1980, 1990. Por tanto, esto es un ejercicio nuevo, y que los partidos se alternen y dejen el poder pacíficamente a otros partidos. La creación de una clase media urbana, eso se ha visto muchísimo, sobre todo en los últimos 10 años, y una clase media urbana que tiene valores, los valores de la clase media global, que incluyen estabilidad, democracia, de bienes y servicios, exigir al gobierno también que les dé los servicios para los cuales ellos pagan impuestos, y que, en fin, actúa como un peso regulador en la vida política y social. También se terminaron varias guerras, de las guerras civiles muy largas, pero después están haciendo explosión o implosión algunos de los estados fallidos, como la República Central Africana o el narcoestado de África, Guinea-Bissau, el estado más nuevo, el Sudán del Sur, que también está en guerra civil. Han aparecido en los últimos 2 años esos focos, y hay un problema serio que es nuevo, que es el terrorismo islámico fundamentalista, que eso es algo que se ha exportado desde el Medio Oriente y desde Arabia Saudita, y que antes no existía, porque el Islam en África ha sido un Islam de origen sufi y un Islam tolerante.
Ahora, mirado globalmente el continente, en estos 20, 22 años, da la impresión de que lo que se constata es una mayor estabilidad, un avance de la democracia y una serie de mejoras en el terreno económico y social.
En el terreno económico, sobre todo, es el auge de los que llama commodities, los recursos naturales. Muchos países han descubierto petróleo o gas, Ghana, Mozambique tiene las reservas mayores de carbón. Entonces, las grandes multinacionales están llegando allí, los países están teniendo ingresos superiores y en muchos casos están siendo invertidos en educación, salud, infraestructura. Entonces, desde el punto de vista de la economía, son las economías que más crecen. Desde 8% de crecimiento anual es normal hasta los países productores de petróleo, de gas, tienen un crecimiento de 25, 28%.
Claro, lo que pasa es que en muchos casos se están partiendo de pisos muy bajos, ¿no?
También, sí. Y después los avances también en educación y salud también han sido importantes, también saliendo de un piso muy bajo.
¿El desarrollo tecnológico, por ejemplo?
De las telecomunicaciones es impresionante. Se están salteando toda una serie de pasos para llegar los celulares, y los celulares allí ya son, allí haces las actividades bancarias, la información para los campesinos sobre el clima, la meteorología, los precios en el mercado.
Diciendo que el celular está absolutamente extendido en la población.
En países como Kenia, el 90% de la población tiene un celular.
Y no solamente tienen celular, sino que además un porcentaje importante, alto, de ellos, de estas personas, tienen acceso a celulares inteligentes.
Sí, sí, y se calcula que en 5 años el 80% de la población, de los adultos, va a tener un celular inteligente.
Y eso trae consecuencias en la vida cotidiana, como estabas diciendo.
Los campesinos ahora, primero, pueden prever el tiempo, saber del tiempo. Segundo, ¿dónde están los mejores precios? Los barcos de pesca artesanal en el Océano Índico preguntan a las familias o los que están en la playa, digamos, en tierra firme, si es en Mombasa o Lamu, cuál es el puerto y cuáles son los precios y quién está ofreciendo mejor. Los campesinos en tierra adentro ya no dependen tanto del intermediario, ni están a la merced del intermediario que cuando llega les dice este es el precio y basta. Ahora tienen elementos para discutir, para negociar. Y en el área de la salud, pensás que en Sudáfrica 2 millones de personas cada día toman antirretrovirales que les permiten estar vivos. Probablemente sean 3 millones de personas a fin de año. Y ellos reciben todos los días un mensaje en el celular que les recuerda tomar sus pastillas, cuando tienen que ir a los controles, y les ayudan a seguir el tratamiento.
Uh-huh. Estás hablando entonces de una revolución de las telecomunicaciones de un impacto muy fuerte en las sociedades africanas. También en la política, te lo pregunto porque es notorio, se ha hablado tanto del papel que jugaron los teléfonos celulares y el acceso a las redes sociales en algunas de las revoluciones, por ejemplo, de la primavera árabe, ¿no? Pero si miramos más en general al continente, si miramos más en general a África, si miramos todos los países, ¿también se da ese uso o esa consecuencia del avance de las telecomunicaciones?
Te voy a contar un ejemplo muy lindo de Mozambique, en el cual participé el año pasado. Hubo elecciones municipales en 53 autarquías. Mozambique es un país muy grande, que tuvo 17 años de guerra civil, y es uno de los 3 países más pobres. Por tanto, también tiene medios de comunicación muy pobres. Y por ser tan vasto y estar controlado por el partido en el poder, Frelimo, que era el Partido de la Liberación, ellos tienen todo el poder para controlar las elecciones y para hacer fraude. Entonces, nos unimos. El Centro de Integridad Pública, un semanario popular, gratuito, que está muy enfocado sobre el Twitter, el SMS, Facebook, que está dirigido a la juventud. Las radios comunitarias, y hicimos todo un proceso de formación, tanto de los periodistas profesionales, tradicionales, en las provincias donde había elecciones, en las ciudades, y los ciudadanos reporters, que son gente común que participa en el semanario A Verdade. Se les dio primero un taller de formación para poder conocer la ley electoral y saber detectar irregularidades y problemas. Y durante el registro de votantes y durante las elecciones, los ciudadanos reporters andaban en todas las mesas electorales, fuera y dentro, registrados como observadores, y podían en tiempo real sacar fotos de los problemas y mandarlos a un newsdesk que se creó, donde recibían aquello y lo publicaban inmediatamente en un website. Toda la prensa de Mozambique tenía acceso gratuito a ese website. Pero las quejas llegaban antes de que las autoridades electorales lo supieran, y obligaron a las autoridades electorales a moverse y a tomar decisiones. Por ejemplo, el primer día del registro de electores, las las impresoras que llegaron a muchas provincias o no tenían cartuchos de toner, de tinta, o no eran los adecuados. En cuanto los ciudadanos reportes mandaron eso, se quejaron, la capital lo supo y pudieron mandar rápidamente el equipo adecuado. Cuando había autos de gobierno en las caravanas de las campañas, que está prohibido, le sacaban foto a las chapas e inmediatamente se podía decir el auto del Ministerio de Ganadería o el auto del secretario, del administrador del distrito está participando en la caravana de Frelimo, hasta que al final estuvieron algunos o lo quitaban el auto o tenían que taparle la chapa porque se identificaba. Y lo mismo con irregularidades que forzaron a hacer dos elecciones de nuevo porque pudieron mostrar con fotos y de celulares que había fraude o que había gente que traía las papeletas de votación de afuera ya llenas. Entonces allí los ciudadanos reportes y los profesionales de la comunicación tuvieron un papel de monitores que cambió el curso de la elección.
Es un ejemplo muy impresionante, ¿no?
Y fue muy lindo participar en ello, poder participar de la formación y demás, y del newsdesk, y ver cómo fueron los resultados y el fervor, la adhesión con que la gente se volcó a hacer ese monitoreo.
Seguimos conversando con la periodista Mercedes Ayagués. Seguimos hablando en estos primeros minutos de la entrevista a propósito de África en general. Y en ese sentido me llamó la atención que en una entrevista con el suplemento Que Pasa del diario El País, tú fuiste muy elogiosa con lo que está ocurriendo en un país en particular, Botswana. Lo describiste casi como un estado modelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Botswana?
Fundamentalmente, Botswana está haciendo una gestión de sus recursos con vistas al futuro. Botswana tiene diamantes, gran cantidad de diamantes. Y en la explotación están, y algún día se van a acabar, calculan que en 15 o 20 años no va a haber más. Entonces están haciendo la gestión de los dineros que ingresa para que el país estén todavía en el país, para que mantengan al país cuando se acaben los diamantes.
O sea, están invirtiendo las ganancias extraordinarias que recibe el país como consecuencia del uso de esa reserva tan valiosa en fondos destinados al futuro, a un desarrollo de largo plazo.
Sí. Para la población. En el turismo, ellos tienen la reserva del Kalahari, tienen parques nacionales como Chobe con miles de elefantes, pero es un ambiente desértico, frágil. Por tanto, apostaron al turismo, no al turismo masivo, sino al turismo reducido, pero que pague mucho, que deje más ingresos, porque el medio ambiente del desierto del Kalahari no permite un turismo masivo. Esa también es una gestión adecuada de los recursos. Entonces, no está facilitado para que vengan muchos backpackers o para que entren mucha gente o muchos charters y demás, porque el medio ambiente no lo resistiría. Y han hecho el primer estado de beneficencia de seguridad social con educación y salud gratuita, y tienen el mejor programa de atención al SIDA y a los antirretrovirales, porque también tenían una tasa de casi 30% de la población infectada, que ya ahora está a disminuir. Pero no. Fueron los primeros en tener sinvergüenzas, digamos, de decir, tenemos un problema serio, ayúdennos. Y se volcó la ayuda y la tecnología y los donadores para que Botswana tuviera un programa modelo de asistencia al SIDA.
No sé si los oyentes tienen en la memoria el mapa de África, pero Botswana es un país que está ubicado al sur, digamos, limita al sur exactamente con Sudáfrica, ¿no? Está por arriba de Sudáfrica, su superficie es más del triple que la de Uruguay y tiene una población de 2 millones de habitantes.
Una nota, en lo que Botswana no lleva puntos, lleva críticas, es en el tratamiento de la población aborigen o original, los San o los Bushmen. En la Constitución de la República se les dio la reserva del Kalahari a los San porque son nómades, cazadores nómades. En la reserva del Kalahari hay diamantes. Y ahora están en una lucha en que el gobierno quiere expulsarlos de la reserva para poder hacer la prospección de diamantes, y los San insisten que constitucionalmente es de ellos. Ganaron una primera batalla legal, pero hay muchas presiones para que ellos se vayan. En el tratamiento de los San, Botswana lleva mala nota.
Ahora, todo ese desempeño tan interesante que venías mencionando antes, ¿dónde se origina? ¿En la dirigencia política, en la sociedad de Botswana? ¿Dónde está el secreto?
Hay dos cosas. La dirigencia política tuvo la visión a largo plazo de tener los intereses del país y no de una tribu o de un clan o de un partido primero, sino los intereses nacionales, y tiene una población bastante homogénea.
Hay otros ejemplos de países, no digo pioneros, pero sí países que se destaquen especialmente por la forma de gobierno, por el tipo de sociedad que están construyendo en África.
Senegal. Senegal es un país con una cohesión social enorme. Es un modelo de estabilidad de hace 50 años que desde la independencia. También consiguen tener alternancias políticas de un partido a otro. Y justamente ahora ganó la oposición. Y tienen... también tienen una vocación de desarrollo, digamos, de invertir en salud, en educación, y fundamentalmente tienen unas redes sociales impresionantes. Yo hice un librito, un estudio sobre las políticas del SIDA en Senegal, Botswana y Kenia. Y lo que llama la atención en Senegal es la enorme cohesión social a través de redes en que sean de religiosas, a través del islamismo tolerante, o el movimiento de coros, o de redes de los ciudadanos de Saint Louis que están en otras partes. Están permanentes en asociaciones, y esas asociaciones son canales de democracia, son canales de participación ciudadana.
En ese continente africano que venimos comentando, ¿qué papel juega Sudáfrica?
Sudáfrica comenzó después de 1994, con el fin del apartheid, siendo el líder tanto en la economía como en la parte política y en la ideología. Y durante los primeros 10 años cumplió muy bien ese papel de mediar entre las guerras. Los mediadores sudafricanos ayudaron a acabar con las guerras en Burundi, ayudaron a la creación del Sudán del Sur, eso fue Thabo Mbeki, Jacob Zuma en Burundi y en otras guerras. Y eran un poco la conciencia y la conciencia moral del continente y el líder nato. Pero, o digamos, el líder con una visión panafricana. Desde la presidencia de Jacob Zuma, eso ha cambiado. Thabo Mbeki tenía una visión panafricana e invirtió dinero en tener un Ministerio de Asuntos Exteriores fuerte y en tener un papel brillante en la Unión Africana y en las distintas instancias regionales.
Recordemos, Mbeki fue vicepresidente con Mandela y después sucedió a Mandela en la presidencia.
Sí. Y después, Jacob Zuma ya no tiene esta visión, y también eso coincide con un proceso de deterioro, de descomposición del partido en el poder del ANC, que está fracturado, tiene muchas oposiciones y comenzó con los problemas de la corrupción, de lo que en inglés se llama greed, que es la codicia, el enriquecimiento desmesurado de muchos de sus miembros, y perdió esa visión panafricana. Y también la economía sudafricana está un poco en estancada.
Han quedado las bases bien preparadas para que en la segunda parte de la entrevista, ahora, luego de la pausa, nos concentremos sí en Sudáfrica, sobre todo, por decirlo de alguna forma, en la Sudáfrica posterior a la muerte de Nelson Mandela. Dice uno de nuestros oyentes que le han comentado que África se mete en la sangre como un virus y es imposible dejarla. ¿Esa es tu experiencia, Mercedes?
Lo que hace... Todos los periodistas que han estado un tiempo en África se apasionan mucho. Porque, como te digo, África está viviendo en 10, 20 años, 30 años, está comprimiendo procesos que en Europa llevó 300 o en América Latina 150. Uh-huh. La rápida urbanización, la aparición de la clase media, todas las nuevas tecnologías. Y eso para un periodista es muy interesante.
Otra oyente, Mirta, dice que la visión que estás dando de África es un tanto idílica.
Y yo respondí que tú me preguntaste por las cosas buenas de África. Cuando me preguntes las malas, te contesto.
Bueno, yo había preguntado por los cambios, más en general. ¿Qué podrías agregar para completar el retrato anterior? ¿Qué podrías agregar si nos preocupamos por los problemas, por las asignaturas pendientes?
Y si pensás que en Mozambique la esperanza de vida media es 52 años... la mitad de las mujeres son analfabetas, el 50% de los niños abandona la escuela primaria antes de concluir la primaria, y una de cada tres niñas de menores de 15 años en el norte ya está casada, pues ahí tenés varios problemas. La condición de la mujer, especialmente rural, la educación y la salud.
Seguimos conversando con la periodista uruguaya Mercedes Sayagués, que desde hace 22 años vive en distintos lugares dentro del continente africano y con quien hemos charlado algunas veces por teléfono, ¿no? Hoy estamos haciéndolo mano a mano, cara a cara, aquí en los estudios del Espectador, aprovechando que por unos días más se encuentra en Montevideo. Mercedes, cuando se produjo la muerte de Nelson Mandela, los medios de comunicación de todo el mundo se volcaron masivamente sobre esa noticia y, bueno, y todos vimos, leímos, escuchamos informes, análisis, entrevistas. Todo ese material era básicamente un gran himno a Mandela, ¿no? A su personalidad, su lucha, su legado. Era difícil encontrar una crítica, un cuestionamiento. Me interesa saber, ¿eso también ocurrió dentro de África?
Bueno, primero en África existe la tradición de que de los muertos nunca se habla mal. Así que ya, y menos de un ícono de la altura de Mandela. Pero a Mandela se le hicieron, durante su presidencia o en el análisis de su presidencia, se le han hecho dos críticas que, por otra parte, también son críticas, se redimió y la otra es comprensible, y son estas. Primero, del 94 al 98 hubo un área que Mandela ignoró completamente, que fue el área del SIDA. Realmente no tuvo un ministro de salud que le dijera, que le hiciera ver la magnitud del problema.
Y era realmente una bomba.
Pero es el virus del SIDA, la epidemia del SIDA, en cuanto que los países están cerrados, sea por la guerra civil como Angola o por el apartheid, el virus no circula. El virus es móvil, precisa al cruzar a través de las fronteras, a través de las clases sociales, a través de los grupos. En cuanto que los países están cerrados, no prospera, pero en cuanto se abren las fronteras, avanzan las epidemias. Eso pasó en Mozambique, eso pasó en Sudáfrica. Y no lo vio, nadie también se lo hizo ver, y se descuidó completamente, se perdieron 4 años en los cuales los índices de infección galoparon, subieron astronómicamente. Y después, quien lo siguió, Thabo Mbeki, no creía en el SIDA. Él pensaba que no existía, que era un invento y una conspiración de las grandes farmacéuticas y que no existía, o que se curaba con la papa africana y el ajo y el limón. Eso es lo que creía su ministro de la Salud. Por tanto, ahí se perdieron otros años. Ahora, también hay que decir, Mandela tenía otros problemas a los cuales atender, y no tuvo un ministro de salud que le dijera, que creyera, que le dijera, ver y dijera, mira Nelson, tú te ocupas de otras cosas, yo me ocupo del SIDA y hacerlo.
Efectivamente, Mandela, cuando era presidente, tomó una parte de las tareas de gobierno nada más. ¿Es correcto el análisis que ha circulado en cuanto que se ocupó sobre todo de la reconciliación y dejó el resto de las tareas a su vicepresidente, a Thabo Mbeki?
Sí, tenía que delegar, no podía hacer todo. Ahora, también tengo que decir que Mandela se redimió en la cuestión del SIDA completamente. Cuando su hijo mayor, de 56 años, murió de SIDA, él fue uno de los primeros presidentes o personas públicas en decir públicamente que su hijo había muerto del SIDA. Después se convirtió en un activista. Cuando Jackie Ahmad, el activista más grande para tener antirretrovirales en contra de la oposición de Thabo Mbeki, anunció que él no tomaría antirretrovirales hasta que todos tuviesen antirretrovirales, Mandela lo fue a visitar para convencerlo de que no podía sacrificar su vida, que era necesario que él viviese y para continuar con esa batalla. Y después muchas veces se ponía la t-shirt que decía Agaibe. Así que él se redimió en el área del SIDA. Y la otra área en la cual nunca tomó cartas, nunca fue activo, fue cuando comenzó la corrupción entre sus colegas de la ANC.
ANC, el Congreso Nacional Africano, su partido.
Su partido. La lealtad era un valor fundamental para Mandela. Y él realmente no fue capaz, cuando comenzaron los signos, en apartar a esas personas o decir muy claro que estas personas que empezaban con la corrupción o con la codicia no tenían lugar en el ANC. Y hasta el final de su vida prácticamente no habló del tema. Yo creo que le dolía mucho ver que sus antiguos camaradas ahora estaban en la carrera para ver quién construye la fortuna más grande, o que estaban en asuntos ilícitos, en negocios ilícitos. Creo que esa pena se la llevó a la tumba. Y no habló mucho del tema.
En definitiva, entonces, ¿cuál es el legado de Mandela? ¿Cómo lo podemos resumir?
Él concibió y vendió, en el sentido que convenció a la nación de que Sudáfrica podía y debía ser un país inclusivo, un país para todos y un país pacífico. Y no es poca cosa eso cuando se vienen de 100 años de apartheid.
Ahora, El apartheid fue abolido, eso está claro. ¿Qué ocurre en la realidad? ¿Qué pasa hoy con las diferencias económicas y sociales entre negros y blancos?
Y las diferencias entre negros y negros. Porque ahora que se ha creado una alta burguesía, una clase, una oligarquía de millonarios negros con vínculos con el partido en el poder, que son tan poderosos como lo eran los blancos antes. Uh-huh. Por tanto, ahora ya hay una parte económico más que racial. Tú tenés una masa de población todavía pobre, con un desempleo grande, porque lo que Sudáfrica no ha logrado hacer es construir o proveer empleos formales, y no están apostando al sector informal en absoluto. Es que empleos formales no han conseguido, por tanto creo que es 4 de cada 10 adultos.
25%, ¿no? 25% de desempleo.
Y después están aquellos que ya no buscan empleo. Entonces tienen ese problema. Pero ya se ha creado, como te decía, una clase media negra y una élite que vive de una forma tipo Las Vegas, que es negra. Entonces ya ha variado, hay un shift, ¿no? Una mudanza más hacia un tema de exclusiones económicas que ya no están basadas en la piel. Y un dato interesante, la pobreza entre los blancos ahora es el 17%, antes era el 4% y ahora es el 17%. Y tú ves lo que nunca se ve en África y que a los africanos que vienen de visita los deja perplejos, en los semáforos ves blancos pidiendo limosna. Los africanos vienen de Uganda, de otras partes, y no pueden creer de ver un blanco pidiendo limosna en las esquinas.
¿La relación entre blancos y negros cómo es?
Yo diría que están aprendiendo a vivir, a convivir juntos.
Por ejemplo, por plantearlo con una pregunta bien concreta, ¿los blancos se sienten cómodos bajo gobiernos encabezados sistemáticamente por el Congreso Nacional Africano?
Bueno, cuando se dieron cuenta que el Congreso Nacional Africano es tan capitalista como nosotros, los capitanes de la industria y los dueños del agroindustria se quedaron tranquilos. Ahora son socios. También hay que decir que para los más viejos, la gente ya mayor de 60 años y demás, bueno, eso ya no cambian. Quien es racista a los 60 o 65 años va a morir racista. Es importante apostar a las nuevas generaciones, los que se llaman los born free, los que ya nacieron libres en un estado pluralista y que ahora están cumpliendo 20 años, van a votar ahora por la primera vez y ya nacieron y se criaron con todos los derechos.
Pero de nuevo, una pregunta bien puntual. ¿Los blancos se sienten seguros en Sudáfrica o temen a la posibilidad de, no sé, represalias, odios, venganzas?
No, eso creo que les quedó claro de que no va a pasar. Hay alta criminalidad, pero alta criminalidad que ataca a todos, de origen indio y pakistanis y blancos y negros y mulatos y mestizos. La criminalidad no es general. Y yo creo que lo que... En realidad, el escape para las tensiones de la pobreza, del desempleo en Sudáfrica, se fue por la vía xenofóbica. Allí es donde se mata más y donde hay más violencia, son las explosiones xenofóbicas contra los otros inmigrantes africanos. En el 2008, que fue el año en que yo me planteé salir de Sudáfrica, hubo una explosión horrible en todo el país. Mataron más de 400 inmigrantes entre mozambicanos, zimbabuanos, maliaguanos. 100.000 personas perdieron sus hogares, porque se los quemaban, se los saqueaban. Por la primera vez hubo campamentos de desplazados dentro del país. Tuvieron que sacar a Mandela para calmar los ánimos. Creo que fue la última vez que Mandela hizo un pronunciamiento público, que lo sacaron de su retiro y vino a calmar y decir: no podemos hacerle esto a los hermanos africanos que nos ayudaron durante el apartheid. Y eso, si bien nunca volvió a alcanzar esa escala, pero todos los meses se matan a dos o tres somalis en los barrios pobres en Cape Town, y cada tanto hay explosiones en distintos barrios pobres en las cuales se saca la frustración con violencia, saqueos y asesinatos de inmigrantes africanos.
¿Qué otras asignaturas pendientes hay en el caso de Sudáfrica?
Crear empleo. Para sobre todo la gran masa de rurales que se viene volcando a los asentamientos informales en las ciudades. mejor educación en las zonas rurales para permitir que estos chicos puedan acceder al secundario y después a mejores trabajos, y privilegiar también las escuelas técnicas. Durante el primer tiempo era entrar a la universidad, ¿no?, en que hubiera una masa de estudiantes negros, pero muchos tienen el grado universitario y no hay empleo, y ahora se están dando cuenta de que tienen que ir a las escuelas técnicas porque precisan plomeros, obreros de la construcción, carreras medias, para los call centers, para lo que es el mercado de estos años, y que tienen que redimensionar un poco la educación.
Para ir redondeando esta conversación y sobre todo para ir completando la mirada a Sudáfrica, Mercedes, tú hablabas a propósito de cómo ha degenerado, podría decirse, el Congreso Nacional Africano, cómo ha caído una parte de su dirigencia en la corrupción. El propio presidente actual, Jacob Zuma, no es un presidente muy popular, ¿no? En el homenaje que se le hizo a Mandela luego de su fallecimiento en el Estadio Soweto en Johannesburg, ese homenaje en el que estaban presentes figuras, gobernantes, líderes de prácticamente todo el mundo, hubo quienes anotaron cómo se distribuyeron los aplausos, ¿no? Cómo se distribuyeron eventualmente los abucheos. Y a Jacob Zuma no le fue bien en ese sentido. En cambio, por ejemplo, fue muy aplaudido Frederick de Klerk, el último presidente blanco, el que negoció y acordó con Nelson Mandela la salida del apartheid. ¿Cómo es el estado de la sociedad con respecto a este gobierno, a este presidente y al Congreso Nacional Africano en general?
Jacob Zuma ha perdido puntos, está en caída vertiginosa, tanto por sus comportamientos eróticos y sexuales, y por aliarse o estar vinculado a gángsters y a personas y a corruptos, ¿no? Y tiene varios procesos en ciernes. Él no creo que vaya a ser el candidato para estas elecciones. El problema es que no hay otros que sean realmente mucho, mucho mejores. Mejor que Zuma hay Cyril Ramaphosa, Halema Motlanthe, el actual vicepresidente, pero nadie con una estatura o con una visión ya de líderes.
¿Pero está en crisis el Congreso Nacional Africano?
Está, sí, pero también como no hay muchas otras opciones y todavía tiene un poco del lustre y del brillo de haber sido el Partido de la Liberación. Todos esos partidos, Frelimo en Mozambique, el MPLA en Angola, todos los otros han gozado de una simpatía y de una adhesión por ser el Partido de la Liberación, y también porque no había otros, no habían surgido otros que fueran capaces de articular las quejas y los reclamos por lo que no se ha cumplido en las promesas de la independencia.
Entonces, ¿qué puede pasar políticamente en Sudáfrica?
Bueno, el ANC va a ganar, pero cada vez con menos adhesión. La oposición de Helen Zille, que controla Cape Town, tiene chances de ganar o de tener un buen lucimiento en Johannesburg. Y se ve también que la municipalidad de la Ciudad del Cabo es la mejor, la que funciona mejor de todo el país. Eso está muy claro, ¿no? Está muy, muy bien organizado. Esa oposición va a seguir, que ya tiene el 20%, podrá llegar al 30%. Y dentro del ANC empiezan a surgir las fracciones, las fragmentaciones y los grupos que se separan y que van socavando poco a poco la legitimidad y la adhesión de la ANC. Y lo más preocupante es que cada vez hay menos votantes. Si en las elecciones del 94 votaron el 100%, en las últimas ya fue el 65%. Entonces, esa falta de interés del pueblo para votar es preocupante.
Mandela no dejó un heredero, o mejor dicho, no hay un sucesor natural de Mandela en cuanto al peso de sus ideas y de su prédica en la sociedad sudafricana.
El heredero de Mandela como conciencia moral de la nación es el arzobispo Desmond Tutu.
Claro, sí, sí.
Él es el más activo, el que habla, critica, el que tiene gestos de valor y de generosidad y que arremete contra cualquier vaca sagrada. E incluso él dijo que él ya no vota a la ANC porque lo asquea la corrupción, con esas palabras.
Si vamos a lo político, en el terreno político.
No, no hay nadie que esté recogiendo el legado de Mandela con esa altura y con esa claridad que él tenía.
Mercedes Ayagués, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estas pinceladas de información y de análisis. Ojalá volvamos a conversar, teléfono mediante, dentro de algún tiempo, otra vez a propósito de sucesos que tengan que ver con Sudáfrica o con otros países africanos. ¿Te parece?
Me parece, sí, será un gusto.
Hasta la próxima entonces.